14 para las 2, nos vamos al ángulo inverso. Aquí está Carlos Rodríguez. Hoy saludo vía telefónica a José Vicente Delfa. Hola Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De la misma manera Vicente García. Hola Vicente.
Hola, buenas tardes.
Y con ese RDSI poderoso desde 4 a Julio Pulido. Hola Puli, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues habrá que empezar a nuestro pesar, ¿no? Porque es un asunto poco grato y a mí me entristece, ya digo, esta historia del dopaje de Lance Armstrong. Pues habrá que empezar por ahí a pesar de lo que nos deja la jornada de liga. ¿Lo esperabais? ¿No lo esperabais? ¿Creéis que la cosa no debe quedar aquí? O sea, creo que aquí hay responsabilidades que todavía están por depurar, ¿no? Incluida la UCI, que ha estado haciendo controles, pegando disparos al aire, sin ser capaz de detectar lo que ahora considera un atropello al deporte que dice defender. En fin, ¿cuál es vuestra primera reacción?
No, yo por añadir solamente una cosa a lo que ya he dicho antes. Lo que me crea una incertidumbre terrible es la función, la situación, vamos, que es lo que hace la Unión Ciclista Internacional en el mundo del ciclismo realmente, porque todas estas historias de dopaje, la mayoría de ellas, si no fueran por los diferentes comités antidoping nacionales de los diversos países, quedarían en nada, quedarían en el olvido. O sea, parece que es una organización, la Unión Ciclista Internacional, muy fácil de burlar en cuanto al tema del doping, porque es que se las comen dobladas. Y en este caso ha sido la agencia antidopaje estadounidense la que ha desenmascarado toda esta historia. Si no aparecen estos señores, pues vamos, la UCI me imagino que no hubiera hecho nada en la vida y Armstrong se hubiera quedado como el más grande ciclista de todos los tiempos. Con lo cual, a partir de ahí, me crea una incertidumbre total porque está regido este deporte del ciclismo por unos incompetentes absolutos.
Hombre, a mí me parece bien el castigo cuando se engaña, me parece bien que tiene que haber una sanción dura, pero también me plantean una idea parecida a lo que dice Carlos Rodríguez, una duda a todo este asunto. No sé si ahora se sabe todo esto de manera ya definitiva y absoluta y se castiga de una manera tan drástica a Lance Armstrong, porque resulta que ha habido un avance en el modo de descubrir hasta qué punto era su engaño. Porque si ese avance es así, y en otros deportes también llega, a lo mejor resulta que tenemos que quitar campeonatos a muchos equipos en muchas disciplinas o a deportistas individuales. Entonces, el problema de esto es que hay un modo de engañar que está superando al modo de controlar. Y esa es una de las claves de este deporte, que tiene elementos como este de Lance Armstrong, que fue un ejemplo para todos, que vivimos de ese ejemplo durante mucho tiempo. ¿Cuántos dominicales no han vivido de la historia de Armstrong? Y ahora resulta que es un ser perjudicial, malo y dañino. Habría que conseguir, no sé cómo, que no tuviéramos que esperar tanto para saber que alguien está mintiendo y luego sancionarle duro. A mí me parece que sí se debe hacer.
Bueno, yo la opinión que tengo sobre el mundo del ciclismo la he expresado varias veces. Todos tenemos la sospecha de que en este deporte el que no tenga pecado que tire la primera piedra, ¿no? No quiero hacer la afirmación, creo que se me entiende perfectamente, ¿no? Hace poco un ciclista en Informe Robinson señalaba a Miguel Indurain, ¿no? Y para nosotros es un orgullo. Alberto Contador, muchos, ¿no? Pantani. Es raro, y yo creo que el ciclismo debería resetearse, ¿no? De dar F5 y volver a empezar de cero. Quizá subirse 7 puertos de montaña en una sola etapa no es lo que se debería hacer, y no se suben con un plato de espaguetis. Y quizá debería hacer eso. Este es uno más, lo que pasa que, bueno, caen a los que les pillan, a otros no les pillan, y como bien, muy bien dice José Vicente, el sistema de engaño ha superado al sistema de detección, ¿no? Yo tengo la sospecha de que eso, no voy a decir la afirmación porque me podría traer problemas, ¿no? De que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, ¿no? Algo falla en este deporte cuando, con los supuestos controles que hay antidopaje, el que pasaba por ser el ciclista más importante de todos los tiempos junto con Miguel Indurain prácticamente ha quedado impune hasta hace unas semanas, ¿no? Que se ha abierto esta investigación y se ha descubierto que es el gran tramposo, ¿no? Yo recuerdo una conversación que tuve con Óscar Pereiro, con un ciclista español que todos conocéis, que me dijo que le habían llegado a perseguir hasta en un restaurante tomándose unas cañas con unos amigos para hacerle un control antidopaje. ¿Qué hace esa gente persiguiendo a Pereiro en un restaurante de Galicia cuando Armstrong se ha paseado dopándose toda la vida delante de ellos y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Algo falla ahí. Pero bueno, yo hoy, en concreto hoy, de lo que me quiero acordar son de los que no se han dopado nunca, y creo que hoy es su día, ¿no? hoy es el día en el que nos tenemos que acordar de todos los ciclistas que aman este deporte y que lo han respetado y que han corrido la Vuelta Ciclista a España, el Giro, el Tour, sin doparse.
Pero ¿sabes lo que pasa,
porque
Julio?
Que
no han abundado y sobre todo no han poblado mucho los podium en las últimas décadas.
Pues
es que tengo aquí
de
delante.
Ellos hoy,
claro,
y
es que no,
tenemos que dar su lugar y su valor, porque esos sí han dignificado el ciclismo y no los que han ocupado esos podios dopándose.
Es que habitualmente se han perdido en las clasificaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Santi Blanco, que es un ciclista que en juveniles apuntaba a ganarlo todo, a ser ganador seguro del Tour de Francia, de Vuelta a España, de grandes rondas de 3 semanas. Cuando llegó a profesionales, no quiso participar de este circo. ¿Qué pasó? Que automáticamente pasaba a ocupar la posición 17ª, 22ª, y todos aquellos que habían estado por detrás de él a su edad, de repente iban como motos y le adelantaban por la derecha. Es que tengo los 7 tours que ganó Lance Armstrong. Claro, los que estaban detrás de él, ¿quiénes eran? O sea, lo digo por la papeleta de la UCI, ¿a quién le va a dar el tour? Si es
no,
que tres veces...
Parece ser que igual
si
no se lo dan a nadie.
No, va a quedar vacante por eso. Sí. Porque es que quedó tres veces detrás Jan Ullrich, que iba hasta las cejas. Quedó detrás Joseba Beloki, que apareció en Operación Puerto. Quedó también segundo Iván Basso, que apareció en Operación Puerto. Compartía podio en Combino Kurov, que para qué vamos a seguir hablando. O sea, es que realmente... estaba podrido. Es que no hay manera de creer que todo lo que se consiguió en aquellos años y que realmente los ciclistas que enganchaban a la gente, ¿no? Los que hacía que alguien se quedara sin siesta un verano para ver la tele, es que estaban todos puestos.
Sí, pero me apunto también a la teoría de Vicente, que también me la confirmó a mí un ciclista profesional en privado, que me llegó a decir, ¿tú qué te crees? ¿Que 7 puertos de montaña se suben con un plato de espaguetis? Bueno, pues efectivamente, si no se suben con un plato de espaguetis, no lo subáis. Subir solo 2, o subir lo que haya que subir, pero dentro de la ley y dentro de los márgenes humanos.
Mira,
o sea,
yo conozco un caso cercano de un ciclista amateur que cuando subió a profesionales le dijeron, tienes que tomar esto. Y como no quiso tomárselo, no subió al equipo profesional y se quedó en la toda su vida. Y creo recordar, no recuerdo exactamente el nombre, pero acordaros aquel reportaje en el diario AS que fue portado durante varios días. No me acuerdo cómo se llamaba ese ciclista que explicó con pelos y señales.
Manzano.
Manzano, exacto, exacto. Por eso digo que es que el que no tenga pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, no sé si el ciclismo debería poner la cuenta a cero y decir, mira, que nadie tome nada y en lugar de hacer 275 kilómetros se hacen 100 y se suben 2 puertos y vemos a la gente realmente el que se ha preparado bien sin tomar nada, o decir, mira, aquí tomar lo que queráis y viva el espectáculo y hacemos 300 kilómetros de carrera y que se suban 7 puertos, ¿no? No lo sé, que la verdad es que es muy triste porque es un deporte que apasionaba y cada vez interesa menos porque todo el mundo sabe que hay trampa, ¿no? Hay trampa detrás y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y lo acaba de decir Rodrigo, ¿no? ¿A quién le van a dar esos tours, ¿no? Si todos los que venían detrás también están bajo sospecha, ¿no? Y se van tapando las cosas, la Operación Puerto, la otra, no sé. Es un tema muy delicado y además, sobre todo cuando afecta a la salud de las personas y incluso han muerto varios ciclistas, ¿no? Por culpa de esta historia.
Es que yo si estuviera limpio, si yo fuera uno de esos que he mencionado antes y estuviera limpio, yo reclamaría mi tour.
Ya,
que me lo den
no,
a mí.
No,
igual que creo que se lo dieron a Pereiro, ¿no? Por ejemplo, Julio. Pero claro,
sí,
es que,
pero tenemos que colaborar nosotros a ellos.
Es que el silencio es muy cómplice. Es que
claro,
quien calla otorga.
Claro. Pero hoy tenemos que
es
poner
que mejor
en valor,
no menearlo.
Hoy tenemos que poner en valor a todos esos ciclistas que no se han dopado, que los hay también. Y hoy debería ser su día. Porque el de Armstrong no debería de ser este día.
No, hombre.
Porque es un tramposo y un sinvergüenza. Debería de ser el día de los ciclistas que ahí de manera anónima se han ido tragando todo esto y han ganado cosas o no la han ganado, pero de manera limpia. Ese es su día, hoy es su día.
Yo sigo pensando que el problema lo tiene la UCI, que no entiendo cómo, si no es por estas historias que salen de los diferentes países, comités antidopaje, no resuelve. Ahí tenemos un tío como Bier Riggs, el director de Alberto Contador, que sigue ejerciendo en el ciclismo, y que también en su día le pillaron, pero curiosamente a este no le han quitado el Tour del 96. Entonces, estas cosas son cosas que no entiendo por qué unos sí, otros no, y por qué no acaban de verdad con toda esta historia.
Bueno, el Atlético de Madrid y la Liga. Aquí en esta tertulia hay algún incrédulo. En las últimas semanas nos vamos convirtiendo ya y vamos pensando que es posible o no,
qué
Julio.
Qué malo eres. No, yo no es que sea incrédulo. Yo lo que he dicho es que la verdadera medida del Atlético de Madrid habrá que verla cuando se enfrente al Madrid y al Barça. Si el Atlético de Madrid se considera un grande, y para mí lo es, la prueba absoluta de si es un grande y de si puede aspirar al título de Liga, cosa que yo creo que para lo que no está preparada, será cuando se enfrente al Madrid y al Barça. Esa es la prueba de fuego para el Atlético de Madrid. Dicho esto, tiene muchísimo mérito todo lo que está haciendo hasta ahora el Atlético de Madrid, muchísimo, porque entre otras cosas en los últimos años no lo había hecho y ahora sí lo está haciendo. Se ha convertido en un equipo muy fiable, atrás quedó lo del Pupas, que tiene una estrella rutilante, quizás el futbolista ahora mismo en mejor estado de forma del mundo, que es Falcao, y que tiene mucho mérito todo lo que está haciendo. Ahora digo que la prueba de fuego absoluta de este Atlético de Madrid, si es que lo consideramos un grande, que yo creo que lo es, será compararle con los dos más grandes, que es el Madrid y el Barça.
No, yo solamente quiero decir una cosa. Con esta proyección de puntos, hay que pensar una historia. Para ser campeón de Liga tienes que irte a los 100 puntos, como estas últimas, o a los 95, a los 98. A esto te tienes que ir. Digo, si realmente estamos pensando en que el Atlético de Madrid le puede pelear, digo, la Liga al Barcelona, porque ahora mismo es el que está ahí empatado con él. Al Real Madrid, evidentemente, con 8 de desventaja, de momento tiene que pensar en otras historias. Te tienes que ir a 95 puntos, 96 puntos mínimo. ¿Está preparado el Atlético de Madrid a día de hoy para hacer más de 95 puntos? Esta es la historia. Ahora mismo está que se sale, como un cañón. Ahora, de aquí a mayo, ¿podrá mantener el ritmo, repito, con el Barcelona, que es ahora mismo el que lidera la tabla junto a ellos? Pues no lo sé.
Hombre, yo creo que... Sí, Vicente.
No, habla.
No, que hay un momento ahora del Atlético de Madrid bueno. Ayer ganó como un grande. Como un grande incluso del fútbol que gusta a muchos, de ese fútbol defensivo rácano. No, a mí no me gusta. A mí el Atlético de Madrid de ayer le veo que es un equipo consistente, con una armadura defensiva hasta cuando saca y hace cambios como el de Cebolla, que luego dan resultado, que ha trabajado muy bien Simeone y que luego tiene un hombre arriba que marca goles y que está en muy buen momento. Aunque yo no creo que sea el que esté en mejor momento después de la Messi este fin de semana, pero que Falcao está extraordinario. Y ayer hace un gol hasta de falta cuando es la primera vez que lanza. No está muy lejos de muchos partidos que gana el Madrid con un fútbol similar.
Claro.
Lo que sí está lejos es que posiblemente la plantilla del Atlético no aguante el arreón que puede aguantar la plantilla del Madrid. Por lo demás, el fútbol ayer fue igual de ruin, igual de malo que muchos partidos de otros equipos que ganan y les elogiamos hasta la extenuación.
Bueno, tú poco.
Y... pues vale, y a Simeone le vale, y al Atlético le vale, y además está a 8 puntos y colíder con el Barça.
Correcto.
Pero es un fútbol, pues el fútbol, quizás el de hoy día, ese fútbol de todos atrás, venga, vamos a pelear aquí como gamos, lo hacen, y luego ahí arriba alguien que mete una y ya no vamos a salir de esa casa. Está bien, ¿eh? Es un fútbol que al Atlético de momento lo hace feliz. Que a mí me gusta, bueno, vale para ganar.
Yo creo que el partido de ayer tiene una lectura importante para el Atlético, y es que sin ser brillante consigue ganar. Y eso es algo que hacen muchos equipos grandes y, por ejemplo, yo he visto miles de veces al Chelsea hacerlo, jugar un partido, como dice Delfa, muy rácano, muy muy feo, muy muy oscuro y, sin embargo, llevarse los 3 puntos, ¿no? Yo creo que es una lectura importante. Tiene también que tiene que acompañar, como le ha acompañado incluso la selección española, ¿no? Que juega brillantemente, pero te tiene que acompañar un poquito la suerte. Y ahí el Atlético la tuvo en el último minuto, prácticamente en el tramo final del partido, y acabas llevándote los 3 puntos, ¿no? Es importante, pero bueno, hombre, yo sigo pensando que el título al Atlético se le hace bola. O sea, va a ser sería casi un milagro, ¿no? Que con los 2 transatlánticos que hay en esta liga, el Atlético se ponga por delante de ellos. Quedan muchísimos puntos. Y, hombre, ojalá esté ahí, ojalá veamos una liga en lugar de 2, una liga de 3, ¿no? Porque yo estoy seguro que el Real Madrid acabará subiendo a esas posiciones y peleando la liga con el Barcelona y ojalá con el Atlético de Madrid.
Veremos.
Pero repito que
la música.
La lectura del partido de ayer es importante en cuanto a eso, en cuanto a hacer un partido rácano, hacer un
Vicente,
partido...
Vicente, que nos vamos al boletín informativo.
Y acabarte llevando los puntos.
Un abrazo para todos, ¿eh?
Un saludo.
Adiós.